7:47 en toda la Argentina. Te seguimos acompañando hasta las 9 haciendo Río Extra. Y uno de los personajes de la semana y una de las noticias que ayer terminamos comentando en nuestro programa y que se vio reflejada todavía en todos los diarios, podríamos decir que eclipsado por el triunfo argentino, el personaje de Elías Pichirilo, esta persona que, bueno, cobró trascendencia en los últimos días a partir de un video en el que se lo pude ver corriendo en calzoncillos en un barrio privado y que está vinculado a las cuevas de Buenos Aires y al manejo de dinero. Trascendió y cobró notoriedad. Para entender un poco más sobre lo que gira en torno a este personaje y por supuesto a la integralidad de la política argentina y especialmente de la provincia de Buenos Aires, convocamos, yo creo que es el que más sabe de la provincia de Buenos Aires, es el periodista y analista político del diario La Nación y La Nación Más, columnista de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Estoy hablando de Daniel Vilota, a quien tenemos el gusto de saludar y agradecer este contacto. Buenos días, Daniel. Sebastián Soso de este lado te saluda.
¿Cómo te va, Sebastián? Tanto tiempo.
Un gusto escucharte y, bueno, ansiosos por conocer un poco sobre el contexto de esta persona, Elías Pichirilo. ¿Quién es para el que no lo conoce? Ayer cerramos el programa diciendo, bueno, ¿por qué estamos hablando de Elías Pichirilo? ¿Quién mejor que vos para explicarlo?
Mira, Elías Pichirilo es alguien que pertenece a una familia muy humilde en Florencio Varela, que es el conurbano profundo en el segundo cordón. Y antes de aparecer casi rutilantemente hace un par de años en la City Financiera y luego vinculado al mundo del espectáculo por su matrimonio con Jessica Sirio, era alguien que solo tenía antecedentes laborales como relacionista público en los boliches de la Costanera Norte. Es decir, si tuviéramos que hacer, no sé, un parangón con alguna zona de Rosario, digamos, la más vinculada al divertimento, y era alguien, estamos siendo generosos, no es contra Pichirilo esto. Un relacionista público era literalmente un tarjetero.
Claro.
No sé si se entiende la figura.
Perfectamente.
Y de buenas a primeras aparece, digamos, como alguien que termina asociado con una carrera muy breve, muy corta, como accionista a un banco regional, el Sucrédito, con casi 19% de las acciones. Pichirilo cobró notoriedad en enero de este año, de nuevo, por la detención de José Auque. Ahora vamos a ir para que se pueda entender. José Auque es alguien que estaba vinculado, y ahí tuvimos alguna noticia de él, al mundo de las criptomonedas. Estamos hablando 2021, retrocedo. Tenía una compañía que la comercializaba y había conseguido que el entonces diputado Javier Milei promocione las criptomonedas. Esto derivó en una causa por estafa contra Auque que investigó el juez federal Ariel Lijo. Lijo cerró la causa sin procesar ni indagar a nadie, no solo a Auque, tampoco a Milei, con lo cual ahí empezamos a correr el velo sobre un montón de cosas. Primero, pareciera que había un antecedente del caso Libre en la historia de Milei. Caso Libre, me refiero de nuevo al caso este que entró también en controversia porque Milei aparecía promoviendo a una criptomoneda. Y por otra parte, revela un aspecto que casi ninguno conocíamos, de un vínculo entre Milei y Lijo. El presidente eligió al hijo para ocupar una vacante en la Corte, independientemente que, en apariencias, este jueves no van a estar los votos para que finalmente su pliego llegue al recinto del Senado. Todo esto que te estoy contando es como un fuerte prolegómeno para llegar al tema. Aunque, ¿por qué estamos hablando de él? Porque fue socio de Pichirilo. Y le estaba reclamando a Pichirilo unos 6 millones de dólares, no sabemos muy bien por ahora en qué concepto. Para discutir esa deuda, Auque, su esposa y Pichirilo cenaron la noche del 17 de enero en La Recoleta, en un lugar muy, muy popular aquí, digamos, por sus características arquitectónicas, muy suntuoso, que es el Palacio Dujó. Para llegar a esa cena, Pichirilo fue pasado a buscar por su domicilio en Palermo, por Auque y su esposa. Una noche de mucho calor, la del 17 de enero, donde Pichirilo subió al auto con sobretodo. Aparentemente en ese sobre todo viajaban con Pichirilo casi 2 kilos de cocaína que quedaron en el auto de Auque. Cuando esa cena termina, Auque fue interceptado por 8 efectivos de la División Hurtos y Delitos de la Policía Metropolitana. Y aquí otro detalle importante, que le hizo inteligencia 4 horas antes. Es decir, se encargó de vigilar los movimientos de Auque. Todo esto termina con la detención de Auqui y su mujer. Interviene la jueza de turno en el juzgado número 11, que es María Eugenia Capuchetti, jueza federal. Uh-huh. Mira la causa, investiga un fiscal y llegan a una conclusión que parecía obvia antes, que Auqui no había cometido ningún delito, que lo habían incriminado, y el fallo de Capuchetti, que lo libera, pide investigar cómo se montó ese operativo. Así estamos llegando a Pichirilo. Claro, estamos hablando de cifras de dineros importantísimas y es lo que establece la sospecha, no sé si esta causa va a llegar a investigarlo, Sebastián, de que Pichirilo podría haber tenido que ver con una estafa, una supuesta estafa contra el Estado, realizada durante el gobierno anterior. Uh-huh. Era un operador irregular que existía antes que Massa fuese ministro de Economía, pero cobró muchísimo auge con él. ¿En qué consistía esa maniobra? Lo voy a volver a contar como hicimos en Odisea. Hay que recordar que había restricciones para traer artículos importados, claro, de lo que fuera. Quiero decir, hay gente o hay empresas que para construir lo que hacen necesitan insumos importados. Entonces tenían que pedir autorización. Esa autorización tenía dos momentos. Una es frente a la Secretaría de Comercio Interior, ahí realizabas el trámite. La Secretaría de Comercio Interior tramitaba con la aduana un permiso que se llamaba CIRA, uh-huh, y con la CIRA podías ir a pedirle al Banco Central dólares al valor oficial. Esos dólares teóricamente los tenías que gastar en comprar el, claro, bien que necesitabas importar. Una masa importante de esos dólares no iban a importaciones, sino que se vendían en cuevas al valor de los mercados paralelos. Esas cuevas eran cuevas amigas del poder. Mucha gente vincula a Pichirilo con esta actividad de cuevero, para darle un nombre. Y probablemente el que se lleva en esas cuevas se hacía un negocio fabuloso. Vos tenías un dólar oficial, lo vendías en un mercado paralelo y te quedabas con una masa de pesos que equivalía a la brecha entre la cotización oficial y la cotización de alguno de los dólares paralelos. A Pichirilo se lo vincula muchísimo a esa actividad y desde ahí al salto para convertirse en accionista de un banco. Para decírtelo en temas que probablemente gente de mi edad en el puerto de Rosario todavía lo puedo entender bien. Pasó de canillita a campeón en nada.
Uh-huh, absolutamente.
Lo que no está claro es si esta investigación va a llegar tan lejos. Nosotros tenemos algunos indicios, miramos alguna documentación y lo único que podemos hacer en este caso los periodistas es contar esto que estamos viendo. Un fenómeno curioso. ¿Qué papel importante juega todo esto Jessica Sirio?
Bien.
Sirio y Pichirilo contrajeron nupcias el 25 de mayo del año pasado y se separaron más o menos en la fecha o en el lapso entre que Auqui fue detenido y luego liberado. Es subjetivo.
Nosotros nos preguntábamos, sí, o sea, ¿tanta mala suerte Jessica Sirio tiene con sus parejas? Porque de lo que pasó con Insaurralde, ahora este caso de Pichirilo aparece en un lugar siempre erróneo o incorrecto.
Bueno, habrá que ver si Sirio piensa como vos o como yo, que está en el lugar incorrecto siempre.
Uh-huh.
Hay una pregunta para hacerse. Sí. O si lo que parece un error no es nada más que la repetición de un patrón en su vida. Uh-huh. Vuelvo a Sirio.
Sí, adelante.
Sirio tenía que estar en la cena. O es lo que Pichirilo dijo cuando Auqui y su esposa pasaron a buscarlo. La conversación de la cena iba a ser los 6 millones de dólares que aparentemente, lo quiero decir así, Pichirilo le debe a Auqui. Sirio ya llegó a esa cena, sin embargo, mientras estaban sentados a la mesa, Pichirilo pide un plato para Sirio.
Ajá.
No el cubierto, pide la comida, un salmón a la parrilla. Y mientras, teóricamente, la llama por teléfono hasta que le comenta a Auqui y a su esposa que no va a llegar. Y se lleva el salmón envuelto. Auqui, ayer estuvo en televisión, pero ya lo había dicho cuando declaró ante la jueza Capuchetti, y él cree, o asegura creer, que Pichirilo ejecuta lo que Sirio decide. Este tema sí es interesante aquí, porque entonces no sería alguien que solo tiene mala suerte con sus parejas, sino que es alguien que toma decisiones por sus parejas. Uh-huh. De nuevo, habrá que ver si este dato puede ser probado por la justicia. A cuentas de todo esto, la causa que inició Capuchetti subrogando el juzgado federal número 11 y que, como está vacante, va pasando por otros jueces, comienza a investigarse a Pichirilo como el presunto autor de una maniobra para incriminar a Auqui de un delito que no cometió. ¿Cómo terminó esto? con lo que vos viste seguramente por televisión la semana pasada, que es la detención de Pichirilo, con un paso de comedia insólito, que es Pichirilo trotando en calzoncillos por los jardines del barrio Yot de Nordelta. Estamos hablando de un barrio, Sebastián, bueno, de los más caros de los barrios estados de la zona norte del conurbano bonaerense. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pichirilo dio un domicilio falso en la causa donde era investigado. Él tiene dos propiedades adentro de ese country. Una, teóricamente, mirá todas las veces que estamos diciendo teóricamente, supuestamente, se le alquila a un amigo. Y en la otra vive él. Él dio el domicilio, para la causa donde se lo investiga, de la casa que le alquila el amigo. Por supuesto que cuando van a allanarlo y a detenerlo, van a la casa del amigo. El amigo por teléfono le avisa lo que está ocurriendo y que no tiene cómo negarse a dar la dirección donde él está. Y Pichirilo toma contacto con su abogado, que le pide tiempo para llegar a Nordelta. Para quienes no viven aquí, desde la ciudad de Buenos Aires a Nordelta, aún yendo por autopista, hay un viaje mínimo de hora 15. Es el tiempo que Pichirilo sale a trotar en calzoncillos para que Prefectura Naval, que fue la fuerza a la que le ordenaron detenerlo, no lo encuentre dentro del barrio cerrado. ¿Por qué es importante que esté trotando en calzoncillos? Porque tuvo que cambiar de abogado defensor. Alguien toma la decisión de que pase a defenderlo Fernando Sicilia, que en esta causa, que involucra a Jessica Sirio, que también está investigada, es el defensor de Sirio. ¿Por qué entra Sicilia o por qué los dos terminan compartiendo el abogado? Porque renuncia a defender a Pichirilo Nicolás Cortelotto. ¿Quién es Cortelotto? Es el miembro de un estudio jurídico muy importante que se dedica a las causas penales en la ciudad de Buenos Aires, que es el estudio Urrutia Gerendain Cortelotto. Y se lo vincula muchísimo al ministro Mariano Cunio Livarola, ministro de Justicia, al estudio. ¿Cómo se los vincula? A través de los hermanos de Cunio Livarola, que parece, esto no lo sé, es una versión, que tienen una actividad muy interesante en tribunales a partir que su hermano es ministro. La tenían antes, pero pareciera que ahora encontrarían alguna ventaja. No sé si vamos bien hasta acá o se entiende lo que estoy contando.
Está clarísimo el relato, Daniel.
¿Por qué Cortelotto resolvería renunciar a la defensa? Porque defiende a otro cuevero, Ivo Rosnica Arias el Croata.
Claro.
Alguien a quien el gobierno anterior acusó de hacer subir demasiado al dólar. Parece una comedia francesa policial. Es decir, alguien que tenía la facilidad, presuntamente, con Siras y obteniendo dólares oficiales, de vender tantos dólares para hacerse de muchos pesos que hacía subir al blue. No sé si se llega a entender o te podés hacer la figura de lo que estamos contando. A Rosnica lo detiene el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, una suerte de bailaque de Rosario. ¿En qué sentido? Villena está en este momento investigado por la propia justicia federal por no menos de 7 casos donde interviene en una jurisdicción que no es la propia, probablemente o supuestamente para obtener alguna ventaja para él. ¿Seguimos bien hasta acá? Bien. Villena acusa a Rosnica de estar vinculado a un supuesto lavado de dinero. Rosnica es detenido, pero puesto en libertad con prisión domiciliaria. Pero debía ser tan fabuloso el negocio este que Rosnica no pudo detener la pulsión y siguió haciendo en su casa lo que hacía en la cueva, comprando y vendiendo dólares. O esta operación triangular donde estaban la aduana, el Banco Central y la cueva de familias. Entonces le revocan la domiciliaria y vuelve a ser un preso común. Todo esto es lo que está vinculado a Pichirilo. Por supuesto que la primera vez que lo contamos en Odisea Argentina, lunes 3 de marzo, a los 10 días el Banco Sucrédito saca un comunicado donde dice que Pichirilo solo había sido su gerente general y que sus acciones las había vendido y que todo esto terminó en diciembre del 2024. Quienes no vieron el programa ya deben saber que a través del sistema Gnosis, que hace informes sobre personas y sus sociedades comerciales, pudimos establecer que hasta el 27 de diciembre Pichirilo era el dueño de las acciones. Y lo pudimos saber porque Banco Sucrédito hizo publicar en el boletín oficial de Tucumán su composición accionaria. ¿Por qué todo esto? Porque una base importante de su crédito está en la provincia de Tucumán y algunos le atribuyen a la empresa o a la sociedad anónima que controla su crédito un vínculo, por lo menos amable, con el gobernador Osvaldo Jaldo. Todo esto que estamos contando, digo, demostraría por lo menos una trama bastante importante de dónde terminó el dinero que alguien pudo haber obtenido a través de una operación ilegal que perjudicó claramente al Estado argentino.
Daniel, hiciste un relato que es prácticamente un capítulo de una novela, con un principio, mira, un nudo y un desenlace que todavía no sabemos cuál es, pero que se entiende a la perfección.
Mirá, ustedes deben saberlo, Pichirilo está pidiendo ser excarcelado, el juez en primera instancia se lo negó sobre todo porque dio un domicilio falso, y seguramente va a apelar esa medida y va a tratar, y probablemente obtenga, si no hay riesgo de fuga, una prisión domiciliaria, seguramente la va a cumplir ahí en el barrio Yot de Nordelta. Ayer hubo declaraciones de Sirio, un poco mofándose de las historias que empiezan a circular, por supuesto que es una persona muy agradable, no nos nombró, pero diciendo que nadie, que nosotros no conocíamos la causa, que el marido se la pasaba trabajando en el banco. Se ve que está desactualizada de información, doña claro. Jessica, porque el banco ha dicho que el marido se desvinculó. Nada, probablemente lo que dijo ayer o lo que se difundió ayer en un canal de aire de la ciudad de Buenos Aires no la va a ayudar ni un cachitito a Sirio. Dato que llama la atención, alguien que uno podía asociar siempre a Sirio era el abogado Fernando Burlando. En apariencias alejado de ella y de Martín Insaurralde cuando intervino en el divorcio de los dos.
Bueno, bien. Jimé, querías preguntarle algo a Daniel,
Daniel antes del info. Buen día, Jimena Lopérgolo te saluda. No, te quería consultar, Jimena, porque hay varios nombres que me hacen como que me resuenan. Cuando vos, en el relato, arrancamos, Insaurralde, entra Massa al gobierno, Jessica Sirio, Pichirilo, ¿hay una vinculación? O sea, ¿se fue cambiando de jugador en una operatoria lineal?
No, a ver, ¿qué creo yo? Creo que la única forma de poder llevar adelante una operación supuestamente ilegal que perjudicaba al Estado era con la complicidad de quienes administraban el Estado. Quiero decir, tiene que haber un poder político que haga posible todo esto que estamos contando, y sobre todo porque hubo denuncias del propio Banco Central cuando le llamó la atención las operaciones comerciales de alguna de estas casas de cambio cuevas. Hay denuncias, creo que hay una sobre, hay algunos expedientes iniciados en el gobierno anterior y hay mucha actividad de la nueva administración del Banco Central que encabeza Santiago Bausili para investigar qué pasó. Por lo menos hay un expediente abierto y donde le reclama a algunas casas de cambio por el enorme monto de dinero que mueven. Mirá, debería buscarla, pero es de este mes, en marzo, una nota mía en La Nación, donde el Banco Central registra que hay 6 o 7 casas de cambio que le hacen compras a otras por casi 70 millones de dólares. Y entre esas operaciones aparece el Banco Sucrédito.
Daniel, te agradecemos este contacto, ha sido un privilegio.
Lo último.
Sí, por favor.
Lo que el Banco Central les dice es, pero escúchame, tu actividad es como casa de cambio para minoristas, ¿por qué le vendiste 70 millones de dólares a casi pares? Necesito que me lo expliques. Yo accedí a una parte del expediente, la otra no la tengo, deberían, si alguna vez pueden, pedirle a Santiago Bausili que les cuente cómo marcha.
Daniel, te agradecemos tu claridad, tu generosidad, el tiempo dedicado, un privilegio charlar con vos y hasta cualquier momento, que tengas un excelente día miércoles.
Lo mismo para ustedes, un gran abrazo. Se hizo un poco largo, pero era importante contarlo bien.
Era necesario conocer los detalles, claro que sí. Un abrazo para vos y muchas gracias.
Cuídate, hasta luego. Chau, chau.